Liderazgo Comercial, episodio 932. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento en que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar donde pueda encontrar reflexiones, estímulos, recomendaciones. Un lugar para pensar y reflexionar sobre cómo hacer las cosas diferentes para que incremente tu capacidad y con ello incrementen tus resultados por mejorar la productividad, es decir, consigas más resultados con el mismo o menor esfuerzo, que es lo que todos buscamos. También para complementar al podcast, no para sustituirlo, no es lo mismo, es diferente para complementarlo. Todos los días, si quieres, envío a tu bandeja de entrada a las 15:15 una reflexión que tiene habitualmente entre 400, 500 palabras, es decir, que la leas en 3 o 4 minutos y que te ayude a que decidas hacer cosas diferentes o cosas distintas o la misma de otra manera. Lo que busca es ser el despertador, ese que diga, esto sí, esto lo tengo que poner en marcha. Al final, como ese interruptor, ¿no?, de luz encendida, luz apagada, que le des y te traiga luz, seguramente no de algo que desconocías, pero que tenías ahí en tu mente abandonado, y lo que busca es despertar esa necesidad de ponerlo en marcha. Te puedes suscribir en www.santiagotorre.com y te puedes suscribir exactamente igual en cada envío que hago, que te puedes suscribir y volverte a dar de alta cuando te apetezca. Eso sí, igual la que te pierdes es la reflexión que te hubiera ayudado a cambiar. Hoy es el martes 12 de julio de 2022 y los martes es el día de las ventas, es el día en que hablamos de ventas, el liderazgo comercial. Y hoy quiero comentar el último libro de Yusuf Lazkov, ¿Cómo ser el mejor vendedor del mundo? De vez en cuando hago reseñas, comentarios del libro. Ese es que no es un resumen al uso, los que hago yo aquí, sino que, bueno, pues lo voy explicando lo que yo creo, las pautas más importantes, pero con mis propias palabras. La idea no es hacer un resumen como tal, sino explicarlo, contarlo. Pues este es un libro que acaba de publicar el bueno de Yosu. Yosu es un amigo y con una persona con la que he colaborado en diversas ocasiones, con la que he coincidido en congresos de ventas y con la que he coincidido también en formaciones. Un gran profesional, un gran profesional tanto de la formación como de la venta, porque él es un vendedor en activo. Y un gran vendedor en activo y un tío muy simpático y muy divertido. Y aquí, en este libro, ¿Cómo ser el mejor vendedor del mundo?, el método Selig. Él nos plantea su propio método, un método que él ha desarrollado. Y bueno, que al final nos dice en el libro, pues esto es lo que he hecho yo a lo largo de mi vida. Bueno, pues que ahora lo he puesto con un cierto orden y que ya lo lanzó hace 4 o 5 años, ¿no? Bueno, luego ya sabéis que nos vino la pandemia y todo ese tipo de cosas. Pero nos pone su método. Es un método de 10 pasos que los vamos a ir viendo, lo vamos a ir comentando. El paso 1 es la preparación mental. Dice lo importante, bueno, luego lo vamos comentando, ¿no? Ahora sencillamente los voy a decir y luego los comentamos. Preparación mental. El paso 2, investigación comercial. El paso 3, adaptación. El paso 4, planteamiento general. El paso 5, planteamiento específico. Paso 6, propuesta de valor. Paso 7, héroe. Paso 8, tratamiento de las objeciones. Paso 9, análisis. Y paso 10, el seguimiento. Esto es lo que él nos va proponiendo como su método Selig y por el que vamos transcurriendo. Entonces, lo primero y más importante es, bueno, hay que tener una serie de cosas en cuenta, ¿eh?, que es todo nuestro discurso tiene que pivotar sobre los puntos fuertes de la empresa. Y yo aquí, bueno, me gustaría añadir, ¿no?, en los pone de la empresa, digo, bueno, ya sabéis que yo digo que no solamente es la empresa, es la persona, es el producto. son los tres aspectos sobre los que puede pivotar todo tu discurso. Porque hay veces que tu empresa quizá no sea la mejor del mundo, pero el producto sí lo es. Y tú, con tu conocimiento específico sobre el producto, sobre el mercado, puede ayudar a tu cliente. Puede ser tú o pueden ser tus compañeros, ¿no? El conocimiento técnico que dispongas, a pesar de que la empresa no sea la mejor, puede realmente ayudar. Pero lo que tenemos que tener claro es que te van a comprar siempre por lo que eres bueno. Y sobre eso tienes que pivotar todo el discurso. No sobre lo que eres malo, que en muchas ocasiones pivotamos. Y tenemos que intentar centrar todo en ese conocimiento. También tenemos que conocer cuáles son los puntos del dolor del cliente. Porque sin dolor no va a haber cambio. Sin molestia no va a haber cambio. Si yo estoy bien, ¿para qué voy a cambiar? Si yo estoy bien, ¿para qué voy a evolucionar? Si es personas que lo quieren hacer por sí mismas, porque el propio cambio, el propio desarrollo, la propia evolución les motiva suficiente a cambiar. Pero en un porcentaje elevadísimo de las personas, sin punto de dolor, no va a haber movimiento, con lo cual tendré que conocer los puntos débiles. Los puntos débiles casi siempre son bastante comunes dentro del sector, que me lo da la experiencia, y luego están bastante estereotipados dentro de las empresas. Tendré que averiguarlo para ver dónde está, porque aquí hay un hecho muy interesante que nos cuenta Josu, que es que hay que hacer descender por el valle de la incomodidad a la persona con la que estoy hablando. Por eso dice que la investigación comercial es indispensable, investigación comercial de la empresa, del producto de la empresa, de la persona con la que vas a hablar, porque ahí es donde vas a encontrar esos puntos de dolor. Y lo que tienes que hacer es hacerle descender el valle de la incomodidad, o sea, hacerle ver que está en una serie de problemas que le vamos a poder resolver nosotros con nuestro producto. Entonces, en esa fase descendente hay que conseguir que llegue abajo. Entonces, bueno, el capítulo 1, el primer punto, ¿no?, que decíamos que es la parte de preparación mental y emocional. Bueno, qué importante, ¿no? Qué importante es para un vendedor esta parte de mentalidad, de emociones. Y Josu nos remarca mucho la importancia del optimismo, de la positividad y de conocer tus fortalezas. Josu es un enamorado de la psicología positiva de Zimmerman, y nos habla de todo ello y nos va diciendo, pues, todas las partes como la preparación mental de los vendedores nos ayuda, ¿no? Porque nos ayuda a mejorar la resiliencia, nos ayuda a aumentar la resistencia a los rechazos, la tolerancia a la presión, nos aumenta los cierres, nos mejora el compromiso, nos aumenta la fidelidad, ¿no? Porque efectivamente todos preferimos estar con personas alegres, simpáticas, optimistas, que nos alegren el día, en vez de todo lo contrario, ¿no? Él nos habla aquí de Seligman, sobre todo en el estudio que llevó a cabo, ¿no? Como decía que los vendedores muy optimistas vendían un 54% más que los moderadamente pesimistas, ¿no? Y un 26% más que los moderadamente optimistas. Es decir, que el vendedor optimista vende mucho más que el que no lo es. Entonces, bueno, el optimismo, indudablemente hay una parte importante que iba a ser la genética, pero otra parte importante que la puedes trabajar. Y sobre todo esto es lo que va trabajando, que es el optimismo y que no es el optimismo. Porque hay muchas veces que hay cosas que nosotros pensamos que es de optimista y no, es de iluso o de ingenuo, ¿no? Y él nos explica, bueno, pues lo que es el optimismo en el libro, y nos da una serie de pautas. ¿Qué hacen los vendedores optimistas? Pues son proactivos, ¿no? Las dificultades no son un reto. Perdón, las dificultades son un reto, no son un obstáculo. Resisten la presión. ¿Por qué resisten la presión mejor? Porque están viendo una posible solución, ¿no? Y ayudan a los compañeros, suelen ser muy solidarios, tienen sentido del humor. Al final, acaban vendiendo más, ven oportunidades de donde nadie las ve. Y piensan además que lo malo no va a ser eterno. En contrapartida, piensan que lo bueno sí que va a ser eterno, ¿no? Pero al final sí son bastante realistas. Esos son los optimistas. Y por supuesto están los de positividad, ¿no? También nos cita un estudio de Sean Acor de la Universidad de Harvard, en donde demuestra que los ambientes laborales positivos producen un aumento de las ventas de un 37%. Es decir, lo que tenemos que hacer es buscar entornos laborales positivos, donde se tengan en cuenta la opinión y las iniciativas del equipo, ¿no? Donde los vendedores tengan determinados momentos en que puedan intentar hacer cosas diferentes, ¿no? Todo eso es importante, donde se fomente el reconocimiento público. Bueno, nos va dando muchas ideas sobre toda la parte de la positividad y todo lo que ello nos favorece en nuestros equipos de venta. Por supuesto, habla de las fortalezas, de cómo nos tenemos que centrar en lo que somos buenos, en lo que somos fuertes, en lo que nos diferencia de los demás, porque es por lo que nos van a comprar. El segundo paso es la investigación comercial. Aquí tenemos que trabajar mucho, tanto en el sector en el que estamos inmersos, como en qué hace o qué no hace la competencia, porque ahí vamos a tener nuestros huecos y nuestro posicionamiento. También tiene que ser al cliente al que vamos a visitar, por supuesto. Nuestro producto, todo eso, al final, es lo que yo denomino conocer el mercado, ¿no? En este caso, él le llama investigación comercial. Para mí es lo mismo, ¿no? Que es conocer el mercado, que es lo que nos va a ayudar realmente a ver cómo puede estar y, sobre todo, cómo valora aquello que nosotros le podemos ayudar, ¿no? Y nos da pistas sobre dónde podemos encontrar todo esto, ¿no? Pues en la web, en las redes sociales, en las publicaciones en prensa, en noticias especializadas, incluso en encuestas online, ¿no? Y nos va dando pistas sobre cómo podemos y tenemos que trabajar todo esto de la parte de investigación comercial, que es importantísima. Yo también estoy totalmente de acuerdo con Josu, que es muy importante la investigación comercial y el conocer bien al cliente para preparar esas visitas, para preparar esas entrevistas, para saber realmente en qué le puedes ayudar, porque al final la venta es ayudar al cliente a que tenga una decisión que le haga estar mejor de lo que está ahora, ¿no? Y para eso necesito saber cómo está ahora. Y luego viene el paso 3, que es la adaptación. La adaptación es nuestra capacidad de adaptación. Aquí nos habla sobre todo del DISC. Lo mismo, yo soy un especialista en DISC. Bueno, ya a mí creo que ya me conocéis. Ya sabéis que llevo muchos, muchos años trabajando con el DISC, que he recibido e impartido muchísima formación en la herramienta y que os puedo contar, ¿no? Los episodios más escuchados de este podcast precisamente son aquellos que hablo del DISC, con lo cual que fue muy, muy al principio, al origen de los tiempos de este podcast, hablaba del DISC y son los más escuchados, con lo cual, bueno, pues aquí en esta parte de adaptación nos cuenta toda la parte de DISC Josu, y también nos habla del BAC, ¿no? De que he hablado yo recientemente del BAC, del lenguaje no verbal, del visual, auditivo y kinestésico, que hablé la semana pasada de ello. Así que, bueno, pues una parte muy, muy interesante y con la que comparto plenamente. Luego, el siguiente punto, que nos habla el 4, es el planteamiento general. Y él habla de storytelling, la importancia de contar historias, la importancia de aprender a contar historias, la importancia de tener nuestras propias historias para relatarle al cliente los momentos importantes. Porque nuestra mente, ya lo sabéis, está preparada para comprender las historias, para moverse a través de historias. Hasta ayer, todo el conocimiento humano se ha transmitido a través de las historias. Es más, la Biblia, el Corán, está escrito con metáforas, porque era la forma en la que eso se podía transmitir de forma oral, porque ya sabéis que entonces, de forma escrita, no se podía transmitir, ¿no? Con lo cual dice, bueno, pues el planteamiento general hay que hacerlo a través del storytelling. Y luego el planteamiento específico hay que hacerlo a través de data storytelling, que es, bueno, pues nos dice, el data storytelling es la parte de unir los datos a la historia. Y nos dice, esto es una herramienta que ha venido para quedarse. Hay que saber contar historias con datos. Los datos no hay que darlos, hay que narrarlos. Que dice, y eso es una gran diferencia entre ser capaz de narrar los datos y ser capaz de que los visualice en su cabeza y proporcionarle gráficas y gráficos al cliente, que es la forma en que los va a recordar. Dice, este es el siguiente paso. El sexto es, oye, la propuesta de valor. Y dice que la propuesta de valor tiene que ser doble, porque tiene que conocer esas dos propuestas de valor. Entonces nos va hablando en todo este capítulo de lo que son esas propuestas de valor, cómo se presentan, cómo se expresan en una sola palabra. Él nos da un consejo, dice, oye, en mis talleres hago un sencillo ejercicio, enuncia un valor diferencial tuyo en un máximo de 3 líneas, ¿no? Y dice, ahora coge esas 3 líneas y resume el valor en una frase, de una línea. Y ahora en 3 palabras, y ahora en una sola palabra, ¿no? Dice, y ahora enumera 10 valores diferenciales de tu empresa. Es decir, al final, dice, hay que reducirlo a una palabra y construir desde ahí. Nos habla de las necesidades humanas, ¿no? Nos habla de la pirámide de Maslow y nos da, pues bueno, una serie de pautas para hacer esta propuesta de valor tan importante. Luego, en el siguiente capítulo, y tú ten en cuenta que ya donde estamos ya es subiendo, ¿os acordáis lo que decíamos al principio, no? Estamos en la solución que es el héroe. Antes estaba el villano. El villano era el dolor que tenía, el punto de dolor. Y el héroe, al final, eres tú. Pero no tienes que plantearte tú como el héroe supremo que le ibas a ayudar. No, sino le tienes que contar cómo otros han sido capaces de salir de la situación en la que estaban gracias a tu empresa, gracias a tu ayuda. Aquí nos habla de, bueno, trabajar ya sabéis, el de siempre, el AIDA, ¿no? El método de AIDA, de atención, interés, deseo, acción, que es la forma en la que vamos a ir trabajándole a esta persona en la solución. Bueno, pues no, nos va poniendo ejemplos de todo, de ello y de cómo hacerlo, ¿no? Y cómo esta fase, hay que pasar eso de villano al héroe, a la solución, y nos lo va contando y nos lo va explicando, ¿no? Dice, al final tienes que alinear la solución con cada uno de los problemas que hemos detectado en ese valle de la incomodidad, ¿no? Cuando bajábamos hacia él, cuando llevábamos al cliente hacia abajo, ahí había una serie de problemas a los que le tenemos que dar solución, y siempre hay que darlo con datos que sean claras y transformado en una historia, ¿no? Y dice, oye, y en tu presentación todo, porque tienes que aglutinar los tres aspectos, el visual, el auditivo y el kinestésico, ¿no? Y ensaya, ensaya, ensaya. Dice, a pesar de todo, surgirán objeciones, lógicamente, ya lo sabéis. Y bueno, pues aquí nos cuenta cómo él soluciona las objeciones. Yo comparto bastante alguna cosilla en la que, bueno, pues podríamos no discutir, seguro que lo vemos desde matices diferentes, ¿no? Pero estoy bastante de acuerdo con el planteamiento que hace Josu. Nos dice, las reglas para tratar objeciones. Una, permitir que las exprese todas. Dos, escuchar sinceramente y no interrumpir jamás. Totalmente de acuerdo. Estamos aquí. Tres, evitar la discusión. También totalmente de acuerdo. Cuatro, no pasar por alto la objeción. Yo aquí creo que algunas las podemos pasar por alto. Pero bueno, cinco, clarificar la objeción. Y seis, una vez superada, reemprender el diálogo. Bueno, y nos va explicando estos seis pasos, cómo realizarlos. Muy interesante ese capítulo. El capítulo 9 es el capítulo del análisis. Es decir, después de finalizar la visita al cliente, tenemos que registrar todo. Y nos cuenta la importancia del registro, cómo tener esa plantilla de análisis, cómo trabajar el CRM, cómo llevarlo todo apuntado. Y él nos cuenta cómo, bueno, pues que él es un pequeño desastre para todo eso, pero entonces eso se ha obligado a lo largo de toda su carrera profesional a registrarlo. Y así dice, claro, yo me he convertido de ser un desastre a ser un hacha, ¿no? Dice, yo en su momento iba con fichas que llevaba toda mano, y te lo va contando, ¿no? Como en las fichas y iba anotando todo. Y hombre, yo hoy en día ya, pues, los CRMs te lo facilitan. Dice, y el décimo punto es el del seguimiento, porque, claro, hay que hacer seguimiento. Y cómo la gente se rinde demasiado rápido. Y esa persona que tiene un buen seguimiento, para eso lo ha tenido que introducir en el CRM y tiene que tener todos los KPIs en el CRM. Y, bueno, pues es realmente la que mejor vende. Y nos mete aquí una entrevista con Óscar Macià. Óscar Macià es el CEO y el fundador de Fox Manager, ¿no? Una empresa de CRMs, que, bueno, concretamente además es el CRM que yo utilizo, el de Fox Manager, con lo cual pues también lo conozco bien. Bueno, pues este es el libro de de Josu, cómo ser el mejor vendedor del mundo, su método en 10 pasos, que te los recuerdo, que es la preparación mental y emocional, la investigación comercial, la adaptación, el planteamiento general mediante storytelling, el planteamiento específico mediante técnicas de data storytelling, la propuesta de valor, la solución que le doy, el tratamiento de objeciones, el análisis de cómo ha ido la visita y todo lo relacionado con el cliente y el seguimiento, cómo realizarlo. Bueno, pues este es el último libro de Josu Lafkoff, cómo ser el mejor vendedor del mundo, el método Sell It. Así que sin mucho más, ya sabéis que mañana, miércoles, tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!